una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55-21-93-59-26. Es nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cada género musical tiene sus propios símbolos y señales con los cuales sus fans pueden identificarse. En el caso del rock y del heavy metal, el símbolo más empleado es el de los cuernos, que se forma cuando solo alargamos los dedos índice y meñique de la mano, dejando todos los demás recogidos. A pesar de que su popularidad subió como la espuma en la década de los 80, su origen se remonta siglos atrás, pero ¿sabes cuál es el origen del uso de esta particular señal? Hoy te lo vamos a contar. El símbolo de la mano cornuda para ahuyentar demonios.
¿Tú te habías puesto a pensar si realmente tenía un significado esta mano rockera? Bueno, te invitamos a participar.
Tenemos también tus experiencias que nos quieres compartir. Vamos a iniciar.
Hola Gina y Nacho, saludos. Espero que se la están pasando bien en este inicio de semana.
Gracias, igual.
Quiero contarles mi experiencia que tuve con un duende. Esto fue cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años. De hecho, ya les había contado yo un poco de esta casa donde vivimos, que estaba súper embrujadísima, espantaban muchísimo. Entonces, bueno, parece esas fechas, yo era la única que estaba en la casa. No, mi mamá no me había llevado aún al kinder. Mis hermanos todos ya hacían sus labores pues fuera de casa. Mi hermana, la que sigue de mí, pues ya iba a la escuela, y yo era la única que me quedaba ahí con mi mamá en la casa. Sí. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me dejaba pues viendo la tele mientras ella hacía sus labores, y la tele la teníamos en la habitación, esta habitación donde pues dormíamos todos, porque realmente no se podía dormir en habitaciones separadas, a pesar de que la casa era enorme. O sea, la casa era una casa que tenía como casas separadas, podría decirse que una privada, como tipo una vecindad, pero estaba deshabitada. Los últimos inquilinos que habían ahí se fueron cuando nosotros llegamos. Uh-huh. Pero la casa era realmente muy grande, tenía aproximadamente unas 6 habitaciones.
Ah, sí, muy grande.
Pero pues, como les comento, pues estaba deshabitada, solamente nosotros vivíamos en toda la casota. Pero pues por el miedo que nos generaba, que nos asustaran tanto, que era imposible estar en esta casa, tan solo ir al baño, o sea, se sentía la presencia, se sentía como tenías algo encima de ti, no podíamos ir al baño solos, teníamos que ir acompañados. Uh-huh. Entonces, pues todos dormíamos en el mismo cuarto, ¿no? Todos uh-huh. en la misma habitación, y en literas y pues amontonados, porque nos daba mucho miedo dormir solos. Sí. Entonces, bueno, mi mamá me dejaba ahí viendo la tele, y teníamos un ropero de esos grandotototes que tenía de un lado una puerta y del otro lado tenía la cajonera, pues cajones, ¿no? Entonces, yo recuerdo cómo de la puerta salía un duende así como lo pintan, tal cual. Yo recuerdo que ese duende nunca me habló con la voz, sino como con la mente. Entonces, este duende me hacía señas como de que fuera, y me decía que íbamos a ir a clavar clavitos. Entonces, cuando yo veía a este duende, pues yo estaba muy chiquita, o sea, realmente no era algo que me espantara. Tal vez yo pensaba en mi inocencia que eso era normal, porque no tenía un aspecto feo, o sea, era un viejito chiquito. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo veía a este duende, pues yo le decía que no. Y me iba con mi mamá y le decía: mamá, había un duende así y así. Y mi mamá pues como que me daba el avión, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue mucho tiempo, hasta que mis papás empezaron a ver pues que las manifestaciones, ¿no? Que en la noche se escuchaban cadenas, que las arrastraban. Se escuchaba cómo quebraban toda la cristalería de la cocina, que estaba, sí, era el cuarto continuo, uh-huh, a la habitación donde dormíamos todos. Se escuchaba cómo quebraban todo, ollas, las tiraban, o sea, se escuchaba un revoltijo en la cocina. Sí. Pero cuando mis papás iban a ver, todo estaba en su lugar. Uh-huh. Entonces, cuando ellos ya se fueron dando cuenta de esta situación, pues ya como que ya me creyeron y ya no me dejaban sola. Si mi mamá estaba cocinando, pues obviamente en la cocina, me llevaba con ella y ahí yo jugaba. Pero aún así yo recuerdo que sí había alguien que estaba siempre conmigo. O sea, sí había como un ser que con el que yo jugaba. De hecho, recuerdo una ocasión que mi mamá siempre pues metía vacinicas, porque en la noche, si nos daban ganas de ir al baño, nadie quería salir por este miedo que nos daba, ¿no? Entonces metía vacinicas a la habitación, y ese día se nos había olvidado meter la vacinica. Entonces mi hermana, la que es más grande que yo, quería ir al baño, y yo también. Entonces pues nos despertamos y dijimos: oye, pues vamos al baño. Pues sí, vamos. Y ahí vamos, ¿no? Bien valientes. Para esto pues salíamos de la habitación, y era un patio largo, largo, y luego ya se abría el patio. Cuando íbamos saliendo de la habitación, ya para caminar al patio largo, había un hombre vestido de traje negro, como elegante, que estaba flotando, pero no tenía cabeza. O sea, era solamente el tronco, del cuello hacia abajo, estaba flotando. Entonces, al ver yo esto, sí me espantó. Yo grité y mi hermana gritó y corrimos. Entonces, la verdad ya se nos olvidó hasta hacer del baño. No. Ya ni siquiera tuvimos ganas de como de nada. Nos metimos bien espantadas porque vimos a este ser, ¿no? No sé qué habrá sido, pero la verdad es que ahí las manifestaciones estaban muy, muy fuertes. Uh-huh. Era algo de verdad que no se podía estar tranquilo, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, en la noche. O sea, era algo muy fuerte lo que se veía. Cuando uno entraba al baño, aunque sea en la mañana, se abrían las llaves, la cortina del baño se recorría sola. Era algo muy, muy fuerte. Y bueno, esto después con el tiempo, cuando nos cambiamos a la casa, pero ya platicando en últimas fechas con mis hermanas, me cuentan pues que ahí donde estaba ese ropero, donde yo veía salir a este duende, había una entrada a una, como un pasadizo, una cueva, no sé cómo poderlo llamar. Y esta cueva, este pasadizo, daba a todo lo largo de la casa. Entonces yo me imagino que mis papás, pues para no tener ahí abierto, pusieron el ropero ahí, pero pues realmente ahí estaba esta cueva, ¿no? Esta entrada. Entonces, pues no sabemos qué a bien qué sucedió en esa casa, pero lo que sí es que sí estaba muy fuerte las manifestaciones y pues era todo mi relato, la experiencia que tuve con un duendecito. Yo soy Elizabeth de Guadalajara. Espero saludos, que tengan amiga. Una excelente semana. Saludos para todos. Gina, Nacho, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por el espacio. Y saludos a Lucita. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Eli. Una casa en la que se vivían situaciones realmente espeluznantes. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radiofórmula.mx.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus mensajes, relatos y también comentarios acerca del tema. Este símbolo de la mano cornuda, muchas personas la hacen, pero no tienen a bien saber cuál es el significado. Nada más lo toman como una manera de decir zorro que, ¿no? Pero
rebeldía.
Exacto. Esta señal o este símbolo usada en el mundo del heavy metal, fue popularizado por Ronnie James, quien ha contado que tomó el mismo de su abuela, ya que era usado por ella para repeler el mal de ojo o para echárselo a otra persona. También hay quienes lo confunden erróneamente con el símbolo del lenguaje de los sordomudos que significa I love you. Pero esto es un error, ya que es hecho de diferente forma. Este símbolo apareció por primera vez, como te digo, en 1977, en una portada de un álbum de los Kiss, en donde el vocalista hace esta señal con la pequeña diferencia del pulgar extendido. Hoy vamos a seguir comentando acerca de este tema y sobre todo queremos tus relatos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Señor Reyes.
Ah, señor Reyes, ¿cómo estás?
Ay, ya porque no me conoce.
Sí, ya te reconozco.
¿Cómo has
estado? Muy bien, ¿y tú?
Mucha alegría, qué bueno. Muy bien. ahí echándole ganas como debe de ser.
Y esa es la actitud.
Me da alegría porque ustedes son como de mi familia.
Ay, tú también. Así es que nosotros...
Sí, de verdad, ¿eh?
Te saludamos con mucho gusto y además queremos escuchar el relato que nos vas a contar.
Sí, suelta, siempre habrá algo, primeramente Dios, que nos, que podamos contar. Sabes que alguien se acuerda una de las cosas, yo trato de hacer el recordatorio de mi mente, porque pues ya tengo 65 años, 66.
Ah, todavía.
Ya, como quiera, pues que si no puedo, no me hago la lista, no me voy a estar apuntando. Toda la pura memoria.
Y eso es muy bueno.
Y ¿qué le iba yo a decir? Pues ya tengo la de la Llorona.
Ah, mira. A ver,
tengo
cuéntanos.
Tengo la de Canta Querito.
Oye, esto de la Llorona.
Primero.
El de la Llorona.
Bueno.
¿Tú la escuchaste?
La Llorona fue acá en para acá montar el aeropuerto nuevo que están poniendo.
Okay.
Un fraccionamiento de aquí del Estado de México.
Sí.
Ahí pasa un que me he dado cuenta en estas situaciones, siempre hay un río de por medio, una cañada, y esta cañada, pues ya sea de agua limpia, agua sucia, no deja de ser paso de agua.
Uh-huh.
Tengo entendido que la energía siempre se guarda en el agua la transmite mucho, y la Llorona esa ocasión falle por allá viviendo, y que la Llorona la oí como, yo me voy calculando que eran las 12 de la mañana, entre 2 y 3 de la mañana, porque uh-huh. pues está viendo la hora, esa hora, pues no.
Uh-huh.
No supe ni qué horas eran, pero estaba yo con Israel, David estaba durmiendo aparte, que se duerme solo, y se empieza a escuchar, pero hay un detalle, que nunca dijo la Llorona, a mis hijos, nunca, lo que sí se echó su, largo, eso sí, bien feo, hasta se me pararon los cabellos de...
De ese lamento.
Sí, muy fuerte, muy hasta temblar, y que agarro a mi hijo que lo tapo con la cobija, que lo envuelvo, que estaba yo con él. Hace eso como aproximadamente unos 3 años.
Sí.
Que no tiene mucho, ¿eh? Y me decían allí donde estaba yo viviendo, que llegaba precisamente la Llorona, y allá hay árboles alrededor.
Uh-huh.
Es como fraccionamiento, y que llegaba y que se ponía la Llorona, que también escuchaba, inclusive esa vez escuchaban los vecinos, y yo les pregunté que si no habían escuchado nada raro en la madrugada. Sí me dijeron que sí, también lo escucharon, y yo pensé que nomás había escuchado yo, no es cierto, eso es verídico, y nunca dice hay mis hijos, pero no sé si sea la misma persona, o sea, otro espíritu diferente, no sé, porque tengo entendido que existen varias representaciones del espíritu ¿verdad?
Sí.
No sabemos cuál es el cual, porque uno que grita y uno que dice, y una que dice que mis hijos, y el otro es puro grito, pero uh-huh. feo, eso sí, horrible, y se oía muy cerca, y cuando está uno cerca, es que está muy lejos, o al revés, bueno, así, por ahí va la cosa.
Así dice, exactamente. Si la escuchas sí. lejos, está cerca, y viceversa.
Si no me da más fuerte que digo que hizo, ¿eh?
Oye, sí, pero...
Entonces, me habían platicado que ahí siempre se ha escuchado la Llorona. Yo ahí nomás duré como 2-3 añitos, y que regresaba... Le digo que la cañadito, el drenaje o lo que sea, ahí pasa las aguas sucias, y se ve así como río, como que cruza, como que se mueve el agua, y precisamente yo se lo achaco a eso, porque mi papá un día me hizo un comentario referente que él era de Veracruz, o a Cucuta de Veracruz, y me hizo el comentario que él estaba en su rancho, y que la Llorona pasaba por ahí, ellos iban a pescar inclusive pescado y y se tenían una cabañita por ahí donde se quedaban, y que siento la llorona, me he dado cuenta que pasa por, que me mete por donde hay agua o hay algo o lluvias, porque ese día mi papá me dijo que habían llovido 40 días con 40 noches. Digo, tanto así, sí, se oyó horrible, dice, hasta los perros, dice, estaban chillando y se escondían, y ay, qué feo, pues sí, pero ya hasta esta vez lo vine, yo vine a escuchar eso, yo nunca había escuchado eso de la llorona, yo hasta decía, ah, que eso no es cierto, no, que me lo pregunten ahora, ahora sí que es una cosa verídica, verídica, porque yo lo viví también eso.
Oye, además, este lamento te eriza la piel.
Sí, sí, sí. Digo que yo creo que parecía ningún pingüín con pelos parados. Ya así me imagino. Sí. Espantado. Que agarro a mi hijo, que lo tapo y que me muevo en él. Y así, haciendo casita como el de los niños. Ya de ratito ya se fue. Pero sí, todos los vecinos me dijeron que lo escucharon. Entonces no fue mi imaginación, que todos lo escuchamos, inclusive bueno. ya habían muerto dos personas más atrás, habían muerto dos personas, y cuando se oía la llorona, que también pasaban sucesos medios crueles, ¿no?, por ahí, enfermedades o lo que fuera, y yo le digo esto porque pues mi esposa tiene como 4 añitos que murió, ya no tiene mucho tampoco.
No tiene mucho.
Yo me miraba de esas cosas, pero pues son cosas que pasan. Inclusive cuando les hablo a ustedes me distraigo un poquito, ya no estoy pensando en ella, porque yo soy como la canción, nomás estoy pensando en ella.
Sí, claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
¿Cuánto tiempo qué?
Estuvieron juntos, de casados.
Ay, no, estuvo muy querido. Bueno.
Sí.
Ahora sí, ya lo digo bien.
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
Ya. Estuvimos juntos. Ella tenía 17, yo tenía 25 cuando nos casamos.
Ah, órale. No, y pues sí.
¿Mande?
Estuvieron mucho tiempo juntos.
Sí, de novios, duramos 7. 7 años. Pero soy una muchacha muy muy bonita, buena, y perdón, ya no cambio el tema, pero sí, pues son cosas muy muy bonitas, y duramos mucho tiempo, inclusive era de ojos verdes, mi hijo tiene ojos verdes también, y papá es de ojos verdes, todos aquí puros ojos verdes.
Wow, qué bien.
Yo soy el único de los cafés, como mi mamá.
Qué bueno. Oye, señor Reyes, entonces... oíste a la llorona, impresionante.
Sí, no, pues se volvió a escuchar varias veces, ya no fue la primera vez que lo escuché, ya la había escuchado más atrás ahí mismo cuando recién que llegué, y no, es una cosa horrible, sentía que me desmayaba, déjeme decirle, una cosa horrible, eso nunca lo había escuchado, es unos llantos, una gritadera horrible, yo creo que si estuviera matando a una persona.
Sí.
Pero muy fea, muy fea. Entonces le digo, pero bueno, son tiempos ya pasaron, pero es cierto, es verídico, no es mentira. Porque yo todo lo que he platicado es cierto. Y le platicaré más adelante más cosas, con calmita, porque me va a ir también acordando.
Bueno, aquí lo esperamos.
Sí, muchas gracias, y que pasen, tengan bonita noche.
Igualmente, amigo.
Que sueñen con los angelitos.
Igualmente.
Bye.
Saludos.
Señor Reyes, mira, tuvo la experiencia de escuchar a la llorona, y le agradecemos, siempre muy entusiasta, Saludos a Guadalupe Martínez, dice, desde San Diego, California, buenas noches, gracias. Y dice, mi querida profe, a esta señal en el budismo se le conoce como Karana Mudra, pero los babilonios ya conocían su significado y se usaba para llamar a los dioses. Todos sabemos que en rock, heavy metal, se utilizaba como un símbolo de rebeldía, aunque obvio hay un trasfondo relacionado con la brujería y lo oculto.
Bueno, ahorita íbamos a escuchar este audio, pero nos tenemos que ir a la pausa, y entonces primero nos vamos a ir a la pausa y después vamos a escuchar el relato para no interrumpir lo que se quede corto, y vamos a seguir escuchando lo que tú quieres decirnos acerca de esta representación de la llamada mano cornuda o maloic. Es un gesto y combinación de diversas tradiciones y supersticiones cuyo origen se puede rastrear hasta la antigua Italia. No es algo reciente. Se trata de una señal que sirve para proteger a las personas en contra del mal de ojo y otras formas de encantamientos dañinos. Incluso en las religiones orientales, como nos comentaban, el budismo, el hinduismo, esta señal también era usada para ahuyentar a los demonios y eliminar obstáculos en el camino.
Así es. Bueno, pues queremos seguir platicando al respecto y queremos que tú participes con nosotros. Ahora sí, Gina, nos vamos al corte y regresamos.
¿Y el miedofón cuál es? 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Gina, Nacho, buenas tardes.
Buenas noches.
Soy David Rivera de Ceniza. Pues mi relato de hoy es acerca de un tío abuelo de mi abuelito. Bueno, fue su tío. Allí en el pueblo de Papalotla, Estado de México, por el rumbo de Texcoco, vivía mi abuela en Papalotla, su familia, y pues resulta ser que un tío de mi abuelito pues era nahual, pero era un nahual, pues no sé si se puede decir bueno o no. Lo que hacía mi tío abuelo era de que se robaba animales. Muchos dicen que veían, bueno, nos cuentan que veían un burro grande, casi como un caballo. Sí. Pero lo que no sabía la gente era de cómo, por ejemplo, un cochino o un borreguito se lo echaba al lomo y ahí iba caminando, se perdía, y obvio llegaba a su casita, pues pienso yo que se transformaba nuevamente en humano. Y pues con eso le daba de comer a su familia. Uh-huh. En ocasiones igual cuentan la gente del pueblo que veían un perro, así como un... no sé si conozcan lo que le llaman calupo. Calupo. Uh-huh. Es un perro mexicano. Uh-huh. Es como si fuera un pastor alemán, pero negro, completamente negro. Uh-huh. Ese es el perro calupo. Que igual veían un perro así grande, pero que se echaba al lomo, no sé cómo decían se echaba al lomo, animales chicos, gallinas, puercos chiquitos, patos, o sea, animales chicos que se pueda transportar fácilmente.
Sí.
Pues igual, que llegaba y descargaba lo que traía en su lomo o en el hocico, si eran cosas muy chicas. Ya les daba de comer a su esposa de mi tío abuelo, y a sus hijos. Pues cuentan, ahora sí que cuentan los viejos del pueblo que pues se empezaron a preocupar porque ¿cómo es posible que desaparezca, no sé, un cochino? El cochino pues hace mucho ruido, bien escandaloso. Un borrego, un chivo. Y así, terneritas chicas. No una vaca, un buey, no. Terneritas chicas. Y pues se dieron a la tarea de buscarlo, rastros o qué cosa, y pues no, nada. Pusieron trampas y en una de esas trampas pues cayó. Vieron quién era y pues lamentablemente lo siguieron y pues lo mataron, Gina. Nacho, esa es la historia de mi tío abuelo. Por cierto, dicen que a él le decían el cenizo, porque siempre andaba cenizo, así siempre, sus brazos llenos de tierra y todo, así, cenizo.
Sí,
pues eso es lo que cuentan los viejos del pueblo de Papalotla, del Nahual. Pues me da mucho gusto compartir experiencias propias cuando fui guardia de seguridad y todo. Y pues más adelante les contaré otra historia, pero esa ya fue acá en el pueblo de San Pedro Actopan, Distrito Federal, donde es la Feria del Mole. Bueno, Gina, Nacho, me despido y esperemos en Dios que crezca esta radio audiencia.
Así lo esperamos.
Peludomaniaca. Hasta la vista.
Hasta la vista, qué bueno que estás aquí. Y una experiencia. Siempre estos relatos de nahuales son impresionantes, estos seres que tienen la posibilidad de transformarse. Aunque dijera que era un nahual bueno, el transformarse siempre se liga con brujería, entonces pues esto no sería así como que bueno. Pero David siempre tiene relatos muy interesantes, es guardia de seguridad y además le han pasado una de cosas que nosotros te agradecemos que poco a poquito nos vayas contando y compartiendo lo que has vivido. Un saludo y excelente noche, ¿no? En esta que tienes que trabajar. Y saludos a todos los amigos que están aquí: Osvaldo Reyes, Mónica Ceniceros, Juanito Arcos, siempre apoyando la emisión. También aquí nos estaban diciendo, bueno, Ricardo, ¿ahí dónde estás? Querían contar acerca del tema del día de hoy. Y sí, este símbolo que se le ha asociado con el rock, ¿no? O sea, aquellos que se creen aquí muy rockeros hacen esta mano cornuda, pero no significa el hecho de que son rockeros. Ya lo hemos estado comentando y ahorita lo vamos a seguir haciendo. Nos vamos a ir hasta Ciudad Nezahualcóyotl, donde ya se encuentra Gael. Buenas noches.
Hola, bonita noche, un gusto escucharlos.
Igualmente, ¿cómo estás, Gael?
Muy bien, aquí el tema del día de hoy me llamó como especialmente la atención porque pues es algo que dentro del tema paranormal como que a veces le doy muchas vueltas en mi cabeza y porque, no sé, como que me llama mucho la atención y quería contar un par como de experiencias.
Ah, pues adelante, estamos aquí listos para escucharte.
Bueno, justamente algo que yo he comentado con anterioridad es que al menos desde mi punto de, desde mi humilde punto de vista, en el tema sobrenatural todos tenemos como cierto poder en nuestro interior que es muy muy grande. Entonces, en el caso específico de cómo ahuyentar entidades, se tiene como la creencia, y resulta una creencia porque pues al final del día es muy difícil como de comprobarlo, de que cuando una persona está triste, está pasando por una depresión, por sentimientos negativos en general, a veces como entidades del bajo astral se pueden pegar a ti para absorber pues esa energía. Eso hasta cierto punto yo también coincido y yo sí lo creo, porque en los momentos pues más tristes de mi vida, que han sido periodos largos, se me presentaba una sombra frente a mí. Normalmente era cuando dormía, era una sombra muy alta, y entonces pues hace mucho tiempo pues me daba miedo, ¿no? Entre más joven yo era, entre más niño yo era, pues más miedo me causaba, a tal punto pues que me paralizaba y yo pues como que cerraba los ojos y pues ya sabes, ¿no? O sea, me ponía mis sábanas encima hasta que ya se iba, o de alguna manera yo lo dejaba de ver. Pero conforme fueron pasando los años y yo me daba cuenta que esto ocurría cuando pasaba así como por algo triste, yo llegó un punto de así como que me... como llegó un punto en el que yo me cansé, porque en un momento de mi vida yo lo cerré. Yo dije, ay, no quiero saber nada de esto. Y cuando tú lo cierras, como que le das la orden de tu cuerpo que no quieres saber nada.
Te bloqueas.
Pero cuando, como que lo bloqueas. Pero hubo un momento en que yo dije, ay, no. O sea, como que no. A ver, ¿de qué va esto y qué es lo que se siente? Entonces yo me permitía como fluir con mis sueños y mis pensamientos alrededor de esa sombra en particular, y decía, no le voy a tener miedo, ¿por qué le voy a tener miedo? Entonces, cuando yo me quedaba dormido y se me llegó a aparecer ya más grande, yo creo como eso de los 21, 22 años, en una ocasión la vi, pero fue de esos momentos en donde yo me armé de valor y dije, no. Entonces yo lo que hice fue rezar, y entonces comenzaba a rezar, hasta que sentía como... es un sentimiento como muy indescriptible, como de paz, como un sentimiento así como de tranquilidad, de que todo es perfecto. Es un sentimiento como de armonía, y se iba. Y durante esa época que estuvo un poquito triste, sí, eso me ocurrió recurrentemente. Y entonces no es necesariamente, o sea, que se haya ahuyentado un demonio, porque quién sabe qué era esa cosa, ¿no? Tal vez era otra cosa, no necesariamente un demonio. Pero desde ese momento y durante esa época, me di cuenta que cuando yo más como que triste me sentía, o sentía que alguna de esas energías estaba como intentando como, pues, adherirse o absorber algo de esa tristeza, yo lo que agarraba es que me aferraba mucho a sentimientos, a fe, tal cual, o sea, fe en que creo mucho en la Virgen de Guadalupe o la Coatlicue, yo creo mucho en ella, y entonces pues incluso en una ocasión hasta llegué a escuchar que alguien clarito me decía así como, Dios te ama, y sentía una tranquilidad súper bonita en mi pecho, y ya después eso ya era muy difícil.
Te voy a interrumpir por la pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos escuchando Relatos de lo Sobrenatural. Ahora, platicando con Gael, te interrumpimos por la pausa, pero ya estamos de vuelta.
No te preocupes. Y justamente, o sea, ese es el primer relato. Cuando tú te das cuenta de ese poder que tú tienes dentro de tu cuerpo, de tu mente, de tus sentimientos, y lo utilizas, es bien bonito, porque yo algo que aprendí mientras estudiaba, cuando estudiaba filosofía, es que hay muchas formas de ver a Dios, que está fuera a través de una imagen o a través de la corriente filosófica del panteísmo, que una parte de Dios vive en todos nosotros y se expresa a través de todas las acciones y todo lo que vemos. Yo me como coincidí más con eso, y cuando me di cuenta como de ese poder que nosotros cargamos, fue más fácil como de repente como darle cabida a esos sentimientos que eran como para ahuyentar, si no viene a un demonio tal cual, como ahuyentar cualquier otra energía que realmente a veces como que se podía adherir a ti. Ese es mi primer relato. Y el segundo también es un poquito, es corto, pero igual me gustaría mucho comentarlo.
Sí, adelante.
Es justamente, hay muchos programas de televisión que yo de repente he llegado a ver. Hubo uno que incluso hace bien poquito, como un año, hicieron muchos memes en internet que me daban muchísima risa, que era de uno de Netflix, que era de los hongos, que se usan en terapias así como alternativas por psicólogos para terapia psicológica y así, y me llamó mucho la atención. Y entonces en una ocasión consumí por primera vez un hongo, y entonces pues lo que decían, pues justamente sí es cierto, o sea, realmente como que esos honguitos, esa sustancia, lo que te hace es como sobreanalizar tu vida de día a día y sacas muchas conclusiones que al final del día te dan tranquilidad. Es como ir a terapia, pero en rapidísimo, y te ayuda a encontrar muchas cosas de tu personalidad, de ti mismo, que tal vez de una forma como inmediata, o sea, como en la vida del día a día, no lo hubieras podido encontrar. Pero ese no es mi punto con respecto a los al ahuyentar una energía negativa, sino que justamente a mi pareja lo que le pasaba es que a veces tendía sentimientos como de tristeza, porque durante su infancia le ocurrieron cosas pues feas, como desagradables. Y entonces durante ese como viaje, por así decirlo, yo veía como una especie como de reptil que estaba como pegado a él. Y entonces es como, o sea, yo sé que suena súper loco y todo eso, pero yo justamente como que en ese pensamiento yo lo veía, pero nuevamente con lo que yo había como pensado, bueno, con lo que yo ya traía de años anteriores, igual como que en ese momento mis pensamientos estaban dirigidos a: te tienes que ir porque yo no permito que estés aquí y te adhieras a esta persona, porque no es, ni es mi voluntad. Y y siempre como que digo, es que hay una fuerza superior que no te, o sea, como que te ordena que no lo hagas. Y no sé si sea como predisponerte o algo. Yo en lo personal, nuevamente, recapitulo, yo en lo personal sí creo que de alguna forma, y que no, yo no sabría describirlas ni ponerles un nombre en particular, pero que estas energías sí existen, y que de repente, por eso es muy, o sea, es muy padre, es muy bonito darte cuenta del poder que nosotros empoderarnos, y no nada más empoderarnos así de una manera como material o física o social, sino empoderarnos en nuestro espíritu y saber que aunque estamos pasando a veces por cosas difíciles o tristes, que siempre tenemos la posibilidad de recurrir a nosotros mismos a través de creer en nosotros mismos, de creer en lo que sea que quieran creer, que en Dios, en la Virgen, en lo que sea, pero que si sepan que siempre hay una fuerza vital dentro de nosotros que siempre va a buscar el bienestar, y que si nosotros buscamos así bien adentro de nuestros corazones, la podemos encontrar y alejar cualquier cosa, porque los demonios, pues creo que ya esas son palabras mayores, pero si ahuyentar cualquier otra cosa que tal vez no nos agrade o nos haga sentir mal, y podamos, o sea, en la medida de lo posible estar bien, porque pues al final del día yo siento que para eso estamos aquí en la tierra, y pues tampoco podemos escapar de lo negativo. Y también sabemos, todos los que escuchamos este programa, sabemos, y a veces estamos completamente seguros por experiencias que existen, que están allá afuera, que son cosas que no podemos ver, pero que nosotros pues podemos combatirlas, por así decirlo. Y pues nada, eso solamente serían mis dos relatos.
Gael, nosotros siempre agradecemos que compartas, porque sabemos que has tenido experiencias y que siempre estás muy participativo. Saludos hasta Nesa y a todos los amigos que nos escuchan por allá.
Va que va, igual saludos a todos, y bueno, que tengan una bonita noche, y nos seguimos ahorita escuchando en el programa.
Claro, saludos.
Bueno, bye bye.
Hasta bye. Luego, amigo, gracias. Bueno, mira, dice Juliana Ramírez. Hola Nacho y Gina, saludos a todos los peludos, me encanta su programa, Dios los bendiga a todos, también para ti. Y Lili dice: ese símbolo es un mudra, es apan mudra y sirve para meditar, y lo usan los budistas. Equilibra el estado de ánimo, otorgando paciencia, serenidad, confianza, equilibrio interior y armonía.
Bueno, seguimos escuchando tus relatos y tus comentarios.
Hola Gina y Nacho, muy buenas noches.
Hola, saludos.
Mi nombre es Mayra Pozos, y estoy de aquí de la ciudad de Puebla, de San Francisco Totemihuacán. Bueno, nada más para contarles un pequeño relato y decirles que soy muy fan de La Mano Peluda.
Gracias.
De hecho, cuando éramos pequeños, mi hermano y yo soy la mayor de tres de ellos, de dos, perdón. Entonces, me acuerdo cuando mi mamá, yo tenía como 6 años más o menos, y mi hermano tenía como 4. Me acuerdo cuando mi mamá en la noche, según yo, antes transmitían el programa pues más temprano, según yo, no sé muy bien, ¿verdad?
Sí.
Estaba muy pequeña, pero sí me acuerdo que mi mamá en la noche, ya cuando íbamos a cenar, nos ponía, se prendía un radio pequeñito que tenía.
Sí.
Y ponía la estación para escuchar La Mano Peluda, y andábamos así con miedo, porque aparte mi mamá es fan de todo ese tema de espantos, de miedo, de terror. Entonces mi mamá ponía y hasta se veía tétrico, porque ponía en la mesita donde comíamos, bueno, donde cenábamos, ponía una vela en medio y ya servía nuestros platos y todo, y nos sentábamos a cenar, y ya apagaba las luces y solo nos quedábamos con la velita que estaba en medio, y ponía La Mano Peluda, y así fue de ¡ay, Dios mío, qué miedo! ¡Qué miedo! Y bueno, pues son tantos años de escucharlos, de seguirlos, y por un tiempo perdí comunicación con ustedes. Pues como casi ya las bocinas y así ya no traen mucho así como de radio, pues dejé escuchar un poquito el radio, y pues por obvias razones pues también de escuchar La Mano Peluda. Ahora soy mamá y ahora pongo La Mano Peluda. Obviamente no tengo pues la fortuna de escucharlos en vivo por la radio, porque la bocina que tenemos pues no trae antena, y pues hay que comprar la antena y es un show para conectar la radio. Entonces los escuchamos aquí por Spotify.
Ah, excelente.
Todos los días. Ahora sí que empiezo a escucharlos desde el martes, que suben el audio.
Sí, sí, sí.
Ajá, que suben el podcast. Y pues bueno. Y de hecho ya me chuté casi la mayoría de, ¿cómo se llama? Desde que los encontré me puse, ahora sí que escucho el del día. Y acabando el del día, me lanzo hacia atrás y empiezo a escuchar los que ya me he perdido. Y así estoy trabajando y estoy escuchando, estoy trabajando y estoy escuchando. Y bueno, les mando un saludo, y el siguiente relato es el siguiente. Escuché la otra vez de una persona que habló sobre los, ¿cómo se llama? De que pues su tía tenía cáncer algo así, su familiar, y que se murió la tía y que la visitó en un sueño y así. Pues a mí me pasó algo así. Mi mejor amiga se llamaba Gabriela, y pues ella falleció en un accidente automovilístico. Y bueno, después de su accidente, me acuerdo que pues obviamente fuimos al funeral, al entierro, y pues era un lloradero impresionante. Porque aparte no nada más falleció ella, falleció junto con sus dos primas de ella. Entonces pues era muy impresionante ver en un velorio 3 cajas blancas. Entonces sí, fue muy, la verdad sí me marcó mucho, y pues peor siendo Gaby mi mejor amiga. Y bueno, en general era mejor amiga de todos, porque era una niña preciosísima, pero de esas bonitas, con cuerpazo, pero era súper, súper buena gente, súper amigable, y era amable con todos. Entonces yo iba en el bachiller de aquí de Santo Tomás Chautla, y ahí la conocí a ella en el primer grado. Entonces pues termino el ciclo escolar y mi mamá decide sacarme de ese bachiller por ciertas razones y me decide pasarme a un COBAEP, al plantel 1. Cuando cuando me saca de ese bachiller, pues me despido de todos mis amigos, incluyendo a la ella, y a los pocos meses pues empiezo a ver en Facebook que pues que todos pues pidamos oración por nuestra compañera Gaby, y yo así de nuestra compañera Gaby, ¿de qué están hablando, no? Y pues ya el chiste que me puse bien mal, bien, diría mi mamá, bien loca, porque dije, no puede ser, pues sí, días antes yo había hablado con mi niño por Messenger, o sea, no puede ser. Un chiste que pues sí, ya le habló a varios de mis ex compañeros y ya me dijeron, sí, es que mira, tuvo un accidente, así pues ya, anoche, ¿no? Bueno, fue en un día antes. Sí. Y yo así de Dios mío, pues ya, el chiste que mi mamá me acompañó, nos movilizamos, fuimos a su entierro, bueno, fuimos a su velorio, a su entierro, y pues fatal, ¿no? Porque
ahorita vamos a regresar contigo, Mayra, permíteme, nos tenemos que despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos, estamos platicando con Mayra, una amiga que era, como dice ella, bonita por fuera físicamente, pero también una muy bonita persona en su manera de actuar, y se impactó de tal manera cuando se enteró que había fallecido.
Iban a una fiesta o algo así, y ellas iban en la parte de atrás, y pues casi llegando a su casa, su... ¿cómo se llama? Pues su camioneta volcó o algo así, y pues bueno, falleció mi amiga junto con sus dos primas, y es súper triste, súper triste, y es quedarte en shock ver, si así es quedarte en shock ver un ataúd, ahora imagínense tres ataúdes blancos, así como que, ay Dios mío, no, una sensación horrible. Pasa el tiempo, pasan los meses, pues yo obviamente sigo en mi escuela nueva, y empiezo a soñar con ella, y no sé, la verdad, hasta ahorita no he investigado, o no sé si tenga yo un poquito de miedo el investigarlo, pero yo soñé con ella que estábamos todos sentados así en el piso, como cuando te sientes así, nada más que, ay, vente, siéntate en el piso. Ajá, estábamos sentados y veía yo toda así a una filita, recargados en la pared y sentados, a todos mis compañeros del ex bachiller donde yo iba. Y hasta el último, yo la veía a ella que se asomaba y se me quedaba viendo como diciendo, tú sí me puedes ver, tú sí me puedes escuchar, y nada más yo la veía llorar, así, pero llorar amargamente, como no tienen idea. Y yo les decía a mis compañeros, yo era la que encabezaba la fila, y ella estaba hasta el último. Y todos mis compañeros me decían, ¿qué te pasa? Y yo, es que está ahí, ¿ahí quién? Es que está Gaby, es que es Gaby, de verdad, y tiene mucha sangre y está llorando. Y yo empezaba a gritar como loca, ayúdenla, por favor, auxilio. Y todos volteaban al final, y ella se me quedaba viendo y lloraba así, pero súper horrible, como pidiéndome ayuda, como, no sabría cómo explicarles la forma en la que ella lloraba. Entonces, era tanta mi desesperación que yo me ponía a llorar horriblemente, y yo decía, por favor, y gritaba, y me decían, Mayra, es que estás loca, no hay nadie, en mi sueño, obviamente. Y yo sí, de verdad, se los juro, y la veía yo a ella bañada así totalmente en sangre, y llorando muy feo, y hasta que mi mamá me despertó y me dijo, Mayra, Mayra, y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿estás llorando? Y pues yo estaba así de... me dice, ¿qué te pasa? Le digo, es que estaba soñando. Sí, ya vi que estaba soñando, pero que estaba soñando. Y ya que la abrazo, le digo, ma, estaba yo soñando con Gaby. Y me dice, ¿cómo crees? Le dije, soñé con... Y ya le platiqué todo mi sueño. Y me dice, ¿algo te quiere decir? Le dije, pues no sé qué es, porque no le entendía, solo ella lloraba así muy feo. Y pasó. Pasó tiempo después y llegando a la fecha de Día de Muertos, días antes, la vuelvo a soñar. Pero la vuelvo a soñar que nada más estaba parada así en la escuela donde íbamos y se quedaba paradita pero llorando, igual empapada de sangre, así ensangrentada de pies a cabeza. Y yo le decía, ¿pero qué quieres? No sé qué quieres, háblame, dime algo, porque no puedo detectar qué es lo que tú requieres para que yo te pueda ayudar. Y así habían varias veces que yo la soñaba, y hasta que después, la última vez que yo la soñé fue hace, fue como por septiembre del año pasado, del 2022, como por septiembre, octubre más o menos, antes de la fecha de Día de Muertos, que la soñé, a lo mejor ya no ensangrentada, ya no así como que muy, muy feo, pero la soñé un poquito triste porque me acuerdo que íbamos así rumbo hacia donde ella vivía y me decían, es que Gaby está allá. Y así todos mis compañeros, era un sueño raro porque todos mis compañeros vivían, según, vivían alrededor de ella. O sea, por la localidad donde ella vivía. Y me encontraba mis compañeros y yo, ¿qué pasa? Y se me quedaban viendo y me decían, es que Gaby está ahí. Pero todos me decían como una actitud de miedo. Así como de, no manches, todos están, está Gaby ahí, no manches, y no te acerques, y así como que muy miedosos, extraños. Y yo así, ¿de dónde está? Y yo súper emocionada, ¿dónde está Gaby? Y yo la veía a lo lejos, y la abrazaba, y ya no la soñé. O sea, en ese último sueño, yo ya no la soñé, con sangre, no, la soñé una niña normal. Sí. Y la abrazaba yo y la besaba. Y la veía su carita triste y le decía, pero ¿por qué estás triste? Y también me abrazaba y me decía, estoy bien, no te preocupes. Le dije, sí, pero ese estás bien no me suena tan bien. Por algo estás acá. Dime qué te pasa. Y ya me abrazaba así fuerte y se pone a llorar así. Ya no como antes, pero sí le bajaban sus lágrimas. Me decía, es que ve. Y volteaba a su alrededor y me decía... ya nadie se habla. Y le dije, ¿nadie se habla? ¿Cómo? No te entiendo. Me dice, sí, dice, mira. Y me decía los nombres de nuestros compañeros. Mira, Germán está por su lado, trabajando. Amanda igual, ya tiene su familia. María José. Y me empezaba a mencionar uno por uno de nuestros compañeros. Y me decía, y tú eres la única que pues más o menos se acuerda. Dice, al principio todo el mundo me tenía en su altar, todo el mundo estaba, ¿cómo se llama? Me recordaba. Ya, o sea, eso quiere, o sea, eso pasó hace como, yo estaba en el bachiller, fue como en el 2012, más o menos, como en el 2012. Aproxima 12 o 13 más o menos. Y y yo le decía, pero es que no sé cómo ayudarte. Y me dice, y nada más me decía así, es que ve, nadie se habla, ya nadie se dirige la palabra. Al principio yo era el motivo de estar en su altar, tenían mi foto, se acordaban de mí, y después de tanto tiempo ya no. Y por eso fue así como de muy extraño. Y no me dio miedo, en ningún momento me dio miedo. Claro que no, porque al contrario, me pone yo súper feliz de haberla soñado, de haberla, por lo menos en ese último, de haberla abrazado, de haberle dado un beso en el cachete y decirle, no manches, te extraño, ¿no? Uh-huh. Pero después, entonces pues yo empecé a contactar a mis amistades. Pero según pues íbamos a ir al panteón, a decirle flores, a reunirnos como pues como amigos, como ex compañeros, pero no, pues ya todo el mundo tiene pues sus vidas hechas, sus tiempos ocupados, entonces pues unos sí pueden, unos no pueden, y que así, y acá, y allá. ese entonces, pues sí, sí, la verdad, sí, sí he tenido ese tipo de sueños. Digo, no es la única, con la persona, con un ser querido con la cual yo he soñado. He soñado también con mi tío, pero bueno, por el momento, pues, es el único relato que les puedo contar ahorita. Tengo muchos más, muchos, muchos más que me pasaron a mí. A mí uno en particular me pasó, que es muy, muy fuerte. Pero bueno, y a otros que me contaron que les pasó a mis familiares. Pero bueno, vamos a darle oportunidad a los demás peludomaníacos que se comuniquen y que nos sigan contando sus grandes experiencias con lo paranormal. Entonces, pues bueno, chicos, Gina y Nachito, aquí estamos desde Puebla, San Francisco, Totemihuacán. Soy Mayra Pozos y aquí seguimos. A pesar de que los perdí un tiempo, ya no, pero por plataformas, pues ya los encontré, ya estamos juntos de nuevo.
Qué gusto.
Y solo una recomendación. La semana pasada, ajá, creo que sí, estaban hablando de las películas de terror. Y yo tengo una buenísima, 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 que al principio como que más o menos no le entiende porque está medio enredada, pero a lo último ya entiende, así como de, ya la entendí. La película se llama Los Otros. De rapidísimo, se trata de una señora que tiene a sus dos, una niña y un niño, y que los niños tienen alguna enfermedad en la piel que bueno, no pueden estar ante la exposición al sol porque tienen una enfermedad que les daña la piel, algo así. Entonces, muy delicada su enfermedad que ellos tienen, según, y contratan a una persona que es como tipo ama de llaves, algo así. El chiste que según en la casa de estas personas, de la señora y de los niños, según se empiezan a ver esta actividad paranormal. Y al último se da cuenta que los fantasmas son ellos, porque la señora se mata a sus dos hijos y se suicida a ella. Ajá, está padrísima, o sea, les digo, ustedes la ven al principio y sí, o sea, dan un poquito de miedo porque sí, uno dice, ay, Dios mío, sí hay fantasmas, pero cuando uno ve bien la película y a lo último es cuando pues uno cae de cuentas de que ellos, la mamá, la ama de llaves y los sirvientes así, y los niños son los fantasmas porque la señora mató a sus hijos y se mató ella, y no sé, está un poquito enredada, pero de verdad muy, muy recomendable. Se llama Los Otros. Se la recomiendo mucho, véanla.
Gracias, Mayra.
Un saludo, Nachito y Gina, y seguimos al pendiente, y a ver si la otra semana me vuelvo a contactar con ustedes para platicarles lo que a mí me pasó.
Sí, Mayra, buenas noches.
Buenas noches a todos. Bye.
Bye, vamos a esperar tu comunicación. Nada más que te pedimos que no esté muy cerca la música porque ahí como que distrae un poquito. Gracias por tu recomendación y vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Phone. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide pa' llevar. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando tus relatos y también estamos ya aquí con más amigos y que incluso están dando, Nacho, los comentarios acerca de esta mano cornuda que la ligan al rock.
Exacto, Gina dice, bueno, ya lo habíamos comentado, que es un símbolo de un mudra, es Apan Mudra y sirve para meditar. Sí, es lo que comenta.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Antonio.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Estoy un poco nervioso. Es la primera vez que hablo.
Qué bueno. No, no te preocupes y no te pongas nervioso. Estamos entre amigos. ¿Desde dónde nos escuchas?
Monterrey.
Ah, arriba el norte. ¿Y qué quiere? Deseamos escuchar tu relato.
Ah, bueno, no es un relato. Bueno, es un relato, pues es un sueño, ¿verdad? No sé si leyeron mi mensaje.
Sí, ahí, algo de Los Ángeles.
Sí, mira, bueno, yo hace como 10 años, 12 años, pues yo tenía un amigos, amigas, y ellos escuchaban mucho, pues, la música de Lady Gaga y bla, 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 ¿verdad? Andaba mucho de moda. Uh-huh. Y pues todos en grupito escuchábamos mucho eso, ¿verdad? Y yo en una ocasión, en aquel entonces, yo escuché algo, entre dormido y despierto, algo que me dijo José Antonio: por favor, no escuches ese tipo de música. Uh-huh. O sea, ¿quién me dijo eso, verdad? O sea, me imagino que esa música no es buena. Bueno, yo a lo que voy es que en ese tiempo, en ese momento, en esos días, yo tuve un sueño. Yo soñé que Los Ángeles estaban peleando con demonios. Y igualmente Los Ángeles como la imagen de San Miguel Arcángel, que tiene espadas y tiene tienen escudos, o sea, estaban peleando, ¿verdad? En el aire, en la tierra, en la superficie y todo eso. Y uno de ellos una vez me dijo: José Antonio, por favor, ayúdanos. Y yo decía: pero yo no he recibido la orden del maestro, ¿verdad? Pues yo al maestro lo interpreto como si fuera Jesús.
Sí.
Entonces yo de repente veo que del cielo va bajando una persona con su ropa, era así como se vestían en aquella época en Nazaret, en Jerusalén. Sí. Una persona vestida de blanco, como aquella época, y alrededor de la persona pues había una luz dorada. Una luz dorada se para enfrente de mí, pero tiene la cabeza hacia abajo, y parte de su vestimenta, pues, te estaba cubriendo el rostro. Se para enfrente de mí y hace cuenta que se iba a descubrir el rostro, apenas lo iba a ver, y me desperté. Que me despierto, y dije: qué sueño tan extraño. Pero fue ese sueño en esa época en la que le digo que yo recibí ese mensaje de esa persona. Yo lo interpreto como un ángel, de que me dijo: por favor, ya no escuches ese tipo de música.
Uh-huh.
Antes de eso yo siempre escuchaba mucho rock, y todo rock heavy y todo eso, pero eso, yo nunca recibí ese mensaje hasta que empezó a estar de moda ese tipo de música, de Lady Gaga, no sé. Yo, porque me juntaba con un grupito ahí, escuchaban mucho eso, y yo también ahí me juntaba con ellos, ¿verdad? Y yo creo que eso que soñé, pues es, sea, un mensaje, ¿verdad?
Que es que a través de este sueño tuviste esta señal o este mensaje para que ya no siguieras por ese rumbo.
Así es, escuchar ese tipo de música, pero así le digo yo que antes de eso yo escuchaba, pues, rock, de todo, y nunca había recibido ese tipo de mensaje o señal hasta que estuvo ese tipo de música de moda, ¿verdad? Entonces,
¿y si le hiciste caso?
Sí, la verdad, sí le hice caso. Y en ese momento, fíjese, en esa temporada también yo me acostaba antes de recibir el mensaje y de recibir los sueños, cuando estaba escuchando ese tipo de música, o la escuchaba ahí con mis amigos y amigas. Yo sentía, yo estaba acostado en la cama y sentía que la cama se movía. Se me movía, me iba, yo dije: no, pues déjame cambiar el sillón. Y en el sillón también sentía lo mismo, que se movía el sillón. Y después de ese tipo de manifestación, no sé si sea manifestación o sea que yo esté sugestionado o estaba sugestionado, pero en ese tipo de en ese momento, en esa época, en ese tiempo, pues después de eso sí recibí ese mensaje y soñé ese tipo de ese sueño tan, yo, pues fue un sueño bonito, yo digo.
Pues sí, porque no fue con cuestiones que pudiera darte miedo, sin embargo, sí lo consideraste como algo que no solo era un sueño X, sino que iba directo para ti y tenía un mensaje divino.
Sí, yo esa persona que vi que bajó del cielo, y obviamente la interpreto como que es Jesús, ¿verdad? Y hace cuenta que los ángeles eran exactamente iguales como la imagen que hemos visto siempre de San Miguel Arcángel con su armadura, su espada y su escudo, y que estaba peleando con los demonios igual que aparecen en la estampa, ¿no? Un demonio rojo, demonios rojos, casi negros de tanto color rojo que tienen, y su cola y feos, ¿verdad? Sí. Pero pues creo que fue una señal, por eso quisiera compartir el sueño, pues compartirlo, ¿verdad? Con los radioescuchas de usted.
Sí, porque además dices, sí le hice caso, o sea, no lo tomaste como algo que no era para ti, y yo creo que eso te dejó también marcado, por eso lo recuerdas todavía.
Sí, claro, lo recuerdo mucho, y haz de cuenta que eso fue hace como unos 12 años. Y yo lo sigo teniendo en mente. Yo tal vez le dije, sabes que a lo mejor es una señal o me quiere mandar que yo haga una misión, pero pues yo dije, no, pues tus órdenes, va, pero
a tomarla en cuenta.
Pero bueno, sí, claro que sí.
Ah, pues qué bueno que te reportaste y estás aquí compartiendo, porque alguien más se puede identificar contigo, que le haya pasado más,
sí,
o menos,
claro,
lo mismo.
Sí, claro, sí estaba viendo una repetición del programa, en la mañana, y vi que un chavo estuvo comentando también su sueño. Era más o menos, bueno, no era igual, ¿verdad? Pero sí vi que una persona, creo que un gigante, le había dado una espada o algo así. Es más o menos relacionado, dije, es que igual voy a hablar para contar de mis sueños. Es algo similar, más no igual, ¿verdad?
Y eso te motivó a ti también a compartirlo.
Sí, claro.
Ah, pues muy bien. Te mandamos un gran abrazo y gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente, bye.
Saludos a nuestro amigo que estaba nervioso. Dice, ay, es que como que no he hablado, pero mira, tan fácil, lo hizo súper bien. Así es que tú también anímate y repórtate. Aquí tenemos a Leti Cachú. Yo, como siempre, puntual en la cita cada noche. Y hoy quiero que feliciten a mi hijo Marco Antonio Castillo Cachú, que cumple 39 años. Dice, para mí sería un placer que lo feliciten. Él ya los escucha y en este momento está trabajando, y nosotros nos unimos a tu felicitación, Leti, porque Marco Antonio, tu mamita, se siente orgullosísima de ti, te ama muchísimo, y mira, a nivel mundial quiere felicitarte por tus 39 años. Todo lo mejor y nuestras bendiciones.
Así es, un abrazo fuerte, ¿eh? Ángel Torres dice, la familia de mi madre son brujos allá en Michoacán, y sí saben qué brujo hace un trabajo, porque según ellos hacen las cosas diferentes, me refiero a los trabajos. Ok, Ángel, gracias. Farid Trainer dice, por favor pido oración para mi mamá, Angélica Santiago Hernández, que está delicada de salud. Sí, ok. Y como no, con mucho gusto, Farid, vamos a anotar el nombre de tu mami, Angélica Santiago Hernández, y que se mejore pronto, se recupere pronto, ¿eh? Y también dice Daniel Echani que Nachito y Gina, una idea para el próximo programa: experiencias con tanatopractores en salas de preparación, experiencias de las personas que preparan a los cadáveres. Gracias. Oh, muy buena sugerencia, amiga, muchas gracias. Claro que sí.
Y la manera en la que ustedes también pueden participar es a través del miedofón, con un mensaje de texto. Y aquí nos dice, buenas noches, hace algunos años contacté a naves y telepáticamente les llamé para que definitivamente me llevaran. Así les dije que ya no quería vivir aquí y que me quería ir con ellos. Entonces, una noche, no mucho tiempo después, así nos dice nuestro amigo, escasos días, me despertó una luz muy intensa, la cual me molestaba mucho aún con los párpados cerrados. Entraba a través de la ventana, por lo que abrí mis párpados y efectivamente era una intensa luz. Olor color naranja, lo raro que en la dirección que estaba no había lámpara en la calle. Aún así no me extrañó demasiado, solo di la espalda a la ventana y dentro de la recámara vi un cubo de energía del mismo color naranja. Varios seres dentro de él eran bajitos, de estatura, también eran como una energía naranja. Me dio temor, la verdad, y les dije mentalmente que siempre no, que mejor no quería irme, que me quedaría a terminar de criar a mis hijos y que después les llamaba para volverlos a ver. Y entonces desaparecieron. Cabe mencionar que les dije también que en el nombre de Jesús se los pedía. Si me llaman, pues aquí les voy a contar lo que me pasó. Comprendo que este tipo de fenómenos a veces las personas no lo creen y se burlan. Un caso que sí, hay personas que no creen, pero ten la certeza que en la noche los que nos reunimos aquí a escuchar estos relatos es porque hemos vivido algo que nos hace creer en definitiva que todo lo que parece increíble puede suceder. Entonces, de eso no te preocupes porque aquí te vamos a creer al 100.
Claro, claro, de eso se basa esta comunidad. Luis Rendón dice, a mi esposa le hicieron un mal. Y no sé si contarlo, pero hace poco ella empezó a decaer de salud. Los médicos no le encontraban nada de enfermedad, pero una de sus compañeras le decía que tenía algo. Ok, Luis, pues estaría muy bien que nos lo platicaras para que aquí entre todos podamos comentarlo, mi amigo. Ana ZM Sotelo, feliz cumpleaños a mi hijo también, de 13 años ya. Dice, mamá, a ti siempre te gusta escuchar la mano peluda. Pues cómo no, mi amiga, eres una fan de este programa y él lo debe heredar también, ¿eh? De algún modo sabemos que esto es una especie de tradición que se va pasando de padres a hijos. Bueno, a estas alturas ya lo podemos decir así, ¿no?
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Donde sobra, no falta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Saluditos a Rosy Suárez, a Carlos Vega. Ah, mira, él se está aquí uniendo con nosotros y estamos transmitiendo de lunes a viernes. Así, Carlos, te vamos a esperar y aquí siempre estamos dispuestos a escuchar tus relatos.
Claro que sí. Jonathan Francisco dice, envíanos un saludo, Nacho. Te escucho con mi esposa Jocelyn desde Guatemala. Bueno, para ambos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta emisión. Dice por aquí Luis Rendón, vino una bruja y me pidió mi teléfono. Con él sacó fotos a mi esposa en sus ojos y en cada pupila aparecía ella ya tenía la ella tendida muerta, dice, y al otro ojo la cara de la persona que la estaba trabajando. Wow, ¿cómo está esa onda, mi querido Luis?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, mi nombre es Mariana.
Mariana, ¿desde dónde nos escuchas?
Bueno, yo los escucho desde Bolivia.
Ay, saludamos a nuestros amigos de Bolivia. Desde La Paz, sí. Bolivia, qué gusto saludarte y saber que también tenemos un país hermano en el que están con la mano peluda.
Ajá, sí, bueno, yo trabajo a veces hasta tarde y siempre los estoy escuchando y me quedo hasta más tarde trabajando. Bueno, yo quería contarles algo que he visto, ¿no? Cuando trabajaba, cuando era más joven en un hogar de niños. Sí. Estábamos haciendo pan, me acuerdo, era de noche, yo trabajaba de educadora con un montón de niños y de repente en ese hogar ha llegado un rayo. Entonces los niños se han asustado, todos estábamos haciendo pan, se han asustado, los he llevado al comedor. En el comedor había una ventana grande, yo seguía horneando el pan con vela, me acuerdo. Y después de repente los niños gritan y dicen duendes, así, y yo salgo, yo me acuerdo que era la más mayor en ese entonces, y salgo y miro a lo lejos, los niños estaban llorando, pero yo tenía que hacerme la fuerte, ¿no?, para no asustar a los niños. Y cuando miro de lejos, era de lejos, y me doy la vuelta y sí era una filita de lucecitas que estábamos pasando, porque de frente daba una cancha. Bueno, me tenía que aguantar el miedo porque eran niños, ¿no?, todos, y adolescentes más. Y bueno, me he puesto fuerte y nos hemos ido, me acuerdo, al horno, y ha pasado eso hasta que después han venido más personas y me dice que había caído el rayo a un árbol. Y después, bueno, los niños hablaban, ¿no?, porque creo que ellos podían ver, y ellos decían que había caído a su casa y todo lo demás. Después todos volvimos al lugar donde estábamos durmiendo y se han empezado a apagar las luces, así. Y ha sido una noche de terror, me acuerdo. Y me acuerdo que al final hemos terminado durmiendo todos en un cuarto, así, los colchones, así. Bueno, eso les puedo contar de lo que me ha pasado.
Ah, oye, estas experiencias que pueden ser muy cortitas, pero que te dejan marcada.
Sí, ¿verdad? Y a veces uno dice que no existen los duendes, pero bueno, yo los he visto esa noche.
Oye, ¿cómo los puedes, cómo los puedes describir?
Chiquitos, que brillaban harto. Bueno, era la de noche, ¿no? Yo de verdad no quería ver, pero los niños se ponían a llorar. Oye. Y sí, eran como hacia a la distancia, como lucecitas de Navidad, pero que estaban pasando así en fila.
¿Pero les veías una figura, pero en pequeñito? ¿Una figura humana?
Sí,
o...
a lo lejos era. Sí, eran como personas chiquititas, pero que estaban brillando y que estaban pasando, o sea, la cancha a lo lejos. Eso recuerdo.
Oh, fíjate, estos duendes, seres elementales, pero con un brillo especial.
Sí, wow. Sí, supongo que tal. Bueno, los niños decían que ha caído a su casa. Ahí sí, justo el rayo había caído a un árbol grande, ¿no? Y como ese lugar era lleno de árboles, entonces, bueno, yo he supuesto que era su casa y también había un horno, así. Entonces, la gente hablaba, pero yo nunca he creído, ¿no? Porque no, o sea, no quería asustar tampoco a los niños ni a los jóvenes, ¿no? Pero esa noche sí me ha asustado, ya, porque cuando hemos vuelto al cuarto, o sea, las luces se apagaban, se prendían, así. Era feo.
O sea, ¿sí te dio miedo?
Sí, sí me dio miedo esa noche, pero me tenía que poner fuerte, pues, porque estaba con niños.
Sí, claro. Tú tenías que demostrar que todo estaba bajo control.
Ajá, pero por dentro me estaba muriendo de miedo.
Ok, pues muchísimas gracias, un fuerte saludo, y cuando quieras volver a platicar algo, ya sabes, aquí tienes tu espacio.
Ya, igualmente saludos, gracias.
Saluditos hasta Bolivia.
Hasta luego, mi amiga, y gracias por escucharnos, por supuesto. Dice por aquí, continuaba diciendo Luis Rendón de la brujería que le hicieron a su esposa. Dice, yo le tomé las fotos con el celular de mis hijos y no aparecía nada, la verdad. Vimos muchas cosas increíbles que si me lo cuentan, no lo creo. Pero se los juro por mis hijos que es verdad lo que digo. Claro, mi amigo, no necesitas jurar. Por supuesto que te creemos, todas esas cosas existen y pasan así, sin esperártelo, mi amigo. Dice el condenadote, hace unos días bajó una nave extraterrestre en Las Vegas, Nevada. Hay fotos de ellos. Salió salió en varios canales de televisión, escondidos en la hierba y árboles. Ok, saludos desde Chicago, gracias al condenadote. Vamos a ver si podemos buscar esas imágenes para poderlo comentar, mi amigo.
Sí, hay amigos que también tienen una formación científica, en específico médica, y que como les han pasado situaciones, dicen, bueno, a pesar de que yo debería decir que esto no existe por mi formación, resulta que sí. Yo tengo experiencias al respecto y ahorita nos estamos comunicando con un médico, el doctor David, que dice, yo sí creo, ¿eh? Bueno, entonces ahorita vamos.
Eso es, dice por acá el Irwin Van, que los seres grises se manifiestan cada día más, están haciendo presentes, mi amigo. Dice Ángel Torres, creo que los seres de... A ver, tenemos...
Ya tenemos aquí al doctor David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas?
No, a mí también.
¿En dónde estás? ¿En pues, qué ciudad?
Oye, ¿mande?
¿En qué ciudad estás?
Ah, de aquí, de la misma Ciudad de México, más bien del Estado de México,
de Tecámac. ¿Y ahorita puedes contar tu relato?
¿Mande?
¿Ahorita puedes contar tu relato?
Ah, sí, claro.
Pues adelante, ya estamos todos listísimos escuchándote.
Ah, muy bien. Mira, el relato empieza así. Mira, yo empecé mi especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital 200 de Tecámac. Ese hospital es de nueva creación, con decirte que tiene 7 años que apenas se hizo ese hospital.
Sí.
Bueno, al final de cuentas, cuando yo empecé la especialidad, realmente pues es un hospital nuevo, estaba tranquilo, no había pues como que mucha afluencia de gente, de personas en ese momento. Mi primer relato, pues obviamente les voy a contar de que en temporada de Día de Muertos, acercándose Día de Muertos, en octubre precisamente, estando en el área de urgencias, de repente suena la chicharra. Tenemos una chicharrita que suena cada vez que llega un paciente grave ahí al servicio de urgencias, y todos los médicos salimos corriendo a ver al paciente y obviamente a abordarlo. Entonces, en Día de Muertos, precisamente ocurre algo muy chistoso. Suena la chicharra y obviamente todos los médicos residentes corremos hacia allá y vamos y vemos obviamente pues que no hay nadie, ¿no? Está vacío. Entonces, ¿y quién tocó la chicharra? Y obviamente la secretaria nos dice, no, pues nadie. Dice, la chicharra se tocó sola. Y dice, ah, bueno, total, pasó. Como 20 minutos, otra vez vuelven a tocar la chicharra. ¡Rin! ¿No? Y salimos corriendo otra vez todos para ver qué paciente había llegado. Y otra vez la misma secretaria nos dice, nadie ha tocado la chicharra. Digo, pero acaba de sonar y de hecho pues salimos todos los médicos con... Pero sí, para esto te estoy hablando que es de día, o sea, ni siquiera es de noche, es de día. Y nuevamente, a los 20 minutos otra vez, ring, vuelve a sonar la chicharra. Y entonces, ay, ya, basta, ¿no? Dejen de estar jugando con nosotros.
Sí.
Pues cuando ya estaban nosotros, pues ya hartos, literal, de toda esta situación, dijimos, no, pues vamos a desconectar la chicharra. Y ya vamos y la desconectamos y dijimos, no, pues ya no va a sonar. De todas formas, si hay algo, alguien va a venir a avisarnos, pues que hay un paciente que acaba de llegar, ¿no?
Uh-huh.
En eso, la chicharra desconectada vuelve a sonar otra vez. ¡Tren! Minutos de ¡órale!
Pero ya desconectada, ya ¿cómo era posible, verdad?
Sí, o sea, la neta es que pues era raro. Entonces ya desconectada sonó y salimos corriendo a ver. Y como a los 2 minutos se abre la puerta y obviamente meten a un paciente grave. Y pues venía en paro, ¿no? Y había que darle reanimación. Entonces, ¿de qué le pasó? No, pues que se infartó. Venía en el camino y algo le pasó, se infartó y de allá lo trajimos para acá. Y entonces, pues si ya lo encontraste sin signos vitales, ¿por qué rayos lo traes para acá, no?
Pero, ¿me pues, permites un segundo? Nos llegó la pausa y tenemos que irnos, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En los hospitales hay muchas experiencias de orden sobrenatural. Y muestra de ello es porque estamos platicando aquí con David, que es médico, y que ahorita te interrumpimos, pero ya estamos de vuelta.
Ah, muy bien. Mira, entonces estaba en que sonaron a chicharra y llegó muerto. Un paciente literal sin signos vitales y que lo tuvimos que reanimar. Pero bueno, hasta ahí pasó. Entonces dijimos, no, pues hay que, ese paciente se tiene que ir, obviamente, a conservación, y ya de ahí a se va a dar aviso al Ministerio Público para que vengan y se lo lleven, ¿no? Total. Seguimos nosotros de que, pues, en la sala de urgencias, pues ya no sonó la chicharra en el resto del día. Pero en la noche nuevamente seguíamos de guardia y en eso otra vez vuelve a sonar la chicharra. Pero la chicharra, aclaro, seguía desconectada y vuelve a sonar ring. Entonces, órale, ¿no? Sonó otra vez la chicharra y salimos a ver qué show. Con mis compañeros y nos quedamos viendo. Y nosotros de, pues, ¿quién la sonó? No, pues sigue desconectada. Entonces nosotros de, ah, bueno, pero como a los dos minutos entra otro muerto, literal. Una mujer que había fallecido y la traían en una silla de ruedas. Entonces de, órale, viene sin signos, ¿no?
Sí.
Entonces de, ah, ya iba a parar, ¿no? Todo, y de nuevo otra vez el mismo procedimiento. Se hicieron las hojas, se subió la paciente a conservación y listo. Pero llega una tercera ocasión, 2:00 a.m, vuelve a sonar otra vez la alarma. Solita, ¡ring! Entonces de, órales. ¿Y qué crees que era?
¿Qué?
Otro muerto. Nuevamente volvió a llegar otro paciente muerto. Entonces nosotros de, órale, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿sí? Nunca te pasa tan seguido que lleguen pacientes muertos y mucho menos que te avisen de esa forma, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros literal pedimos apoyo por parte de las compañeras enfermeras y ya fueron las enfermeras, y hay un ritual ahí medio ¿cómo se llama? Medio macabrón que ellas hacen, porque bueno, a nosotros nos da un poquito de miedo, pero ellas lo hacen ahí en la sala de choque y dejan de llegar pacientes.
Oye, ¿pero ese ritual qué es?
¿Qué literal hacen? Ponen un vaso, ponen unas tijeras, el vaso con agua transparente de vidrio, y ponen unas tijeras abiertas y hacen unos rezos. Bueno, a mí me dijeron que es lo que rezan la magnífica. Realmente algunas enfermeras no sé qué rezan, la verdad es que nunca le puse atención, pero las enfermeras van y ponen esas tijeras con el vaso de agua y dejan de llegar pacientes, cuando menos al servicio de urgencias. Y así existen algunas otras leyendas, por ejemplo está la del gato. Si tú pones un gato, si tú dibujas un gato y lo pones de cabeza en el área de tococirugía, donde llegan las mamás a tener bebés, obviamente dejan de llegar. O en quirófano, por ejemplo, ponen también su gato, pero ponen un bisturí al revés, entonces dejan de llegar cirugías, como para descansar en la noche un poquito, porque realmente pues siempre está lleno.
Ok, entonces ya encontraron la manera que, al menos en su turno, paren, no lleguen.
Ajá, ese es mi primer relato. Mi segundo relato,
sí,
este ocurre en mi otro hospital donde yo hice terapia intensiva, porque pues yo entré por segunda vez a la residencia y empiezo a hacer terapia intensiva. Pero ahí en el hospital 196, en la terapia intensiva, es una terapia de 8 camas, una terapia realmente medio llama. Pero lo que es la cama 7 y la cama 4, sucede algo extraño. Pacientes que caen en esa cama, por muy bien que estén, o sea, son pacientes que están despiertos, no están intubados ni nada por el estilo, son puérperas, todos te dicen que ven una niña. Una niña con una pelota roja. Y ya sabemos que paciente que nos dice, es que acabo de ver un, que segurito se va a poner muy mal.
O sea, como que es el antecedente. Ven a esta niña con una pelota roja y ya saben que se va a poner grave.
Sí, y fíjate que yo tengo por ahí un poco de sensibilidad y de percepción de todas estas cosas extrañas. Entonces me ha pasado que yo la he escuchado cuando la niña anda por ahí. O sea, la escucho cómo anda riéndose en el pasillo de atrás de la terapia, o incluso luego a veces grita buscando a su mamá. Entonces de repente escuchas que grita mamá y tú volteas así como de ¿qué hace una niña aquí en la terapia, no? Volteas y pues obviamente no está la mamá.
Oye, ¿y no has investigado que a lo mejor falleció esa pequeñita ahí?
Mira, lo que dicen es que fue una niña que murió en pediatría. Pediatría hasta el segundo piso. Pero que esa niña, pues muchas enfermeras dicen que ya lleva muchísimo tiempo ahí. Desde la fundación del hospital, esa niña murió ahí en pediatría y que se sigue apareciendo con la misma pelota roja. Pero sabemos que esa niña, cuando se le aparece a un paciente, sobre todo cama 4 y cama 7, los pacientes van a poner muy mal los de esas camas. Entonces ya sabemos que mejor en la noche no ingresamos pacientes ni a la 4 ni a la 7 y las metemos en alguna otra cama y pasa la noche tranquila. Pero si nosotros metemos una paciente 4 o a las 7, segurito se pondría mal. Pues decían que veían a la niña.
Uy, entonces ya saben que ahí no tienen que ingresar a pacientes para que no les vaya mal.
No, y oye, estaba leyendo que, bueno, ahí en el en la aplicación de la mano peluda, que decía que si sabíamos de historias de algún lugar donde hubiera una cueva donde hay cosas.
Sí.
En Chilpancingo Guerrero, exactamente en la entrada de Chilpancingo, a un lado del panteón, hay un lugar que se llama Cerrito Rico. Ese lugar que se llama Cerrito Rico, literal, encima tiene una estatua de Morelos. Y constituía lo que era uno de los pilares de la que era la antigua presa, que es un lugar que ahora está seco. Pero bueno, ahí en ese lugar existe la leyenda de que existe una cueva, que la cueva se abre una vez al año y que quienes llegan a pasar y la ven, esa cueva está llena de tesoros, que puedes entrar a la cueva, que incluso puedes agarrar el oro, pero en el momento que vas a la salida, la puerta se cierra hasta que sueltes todo lo que traes. Cuando sueltas el oro que ya llevabas para afuera, vas a escuchar la voz que te diga o todo o nada. Uh-huh. Entonces, cuando escuchas que te dice o todo o nada, es la opción de que o te llevas todo o no te llevas nada. Entonces, que hay quienes han intentado burlarla y llevarse una moneda de oro y que aún así, pues, se le cierra la puerta.
Y ya se quedan ahí eternamente.
Uh-huh. Exactamente. Entonces cuenta la leyenda que allá adentro hay personas que están encerradas por su avaricia, por quererse llevar una o dos monedas de oro escondidas, ya sea en el sombrero, en el pantalón o en algún lado, pero que la cueva no los deja, que se cierra, o es todo o es nada.
Vaya, David, pues sí que tienes relatos, y tú como médico y esta percepción que ya tienes de tiempo atrás, resulta que sí das cabida a todo lo que platicamos aquí en este programa. ¿Tus compañeros en general, médicos, sí creen lo que pasa ahí en el hospital o tratan mejor de encontrarle lo lógico?
Mira, la mayoría trata de buscarle el sentido lógico, pues dicen, es que yo soy estudiado, ¿cómo rayos voy a tener que creer en esas cosas? Pero créeme que, o sea, en poca o mucha experiencia que he visto, suceden cosas extrañas. Por ejemplo, les decimos, este es el síndrome de Lázaro clásico. Ya vemos que el paciente mejora, que todo mejora, que incluso lo podemos extubar y todo. Y nosotros decimos, ah, ya lo vamos a dar de alta a su casa y ¡zas!, se muere.
Es este tiempo, ¿no?, de la mejoría aparente para que se despida, pero fallece.
Sí, entonces son esas cosas inexplicables que como médico no le encuentras lógica. O sea, no hay libro que te lo describa. O sea, te buscas, no sé, fisiología, donde tú busques, en la especialidad que tú quieras, ninguna te va a describir cómo es que pasa eso. O por ejemplo, hay pacientes, esto nos sucedía mucho en urgencias, que por ejemplo iban en una moto, se estrellaban y llegaban bien mal por morir y todo. Y por muy mal que esté, la verdad es que si por ejemplo traen tatuado una Santa Muerte o un San Judas, sobre todo brazo izquierdo, si lo trae, seguro va a vivir. No sé en qué consista, la verdad es que no sé por qué, pero de verdad que nosotros decimos, no, viene muy mal, trae medio cerebro de fuera, trae un ojo reventado y de todo, y se le destrozaron la cabeza, pero sin embargo viven y salen por su propio pie.
Ah, caray. O sea,
O sea, ¿de verdad que le buscas la explicación lógica de por qué? Entonces decimos, ay, este paciente tiene estas características. O hay otros pacientes que se tatúan la Santa Muerte en la espalda, porque eso sí me ha pasado, pacientes que tienen tatuada la Santa Muerte en la espalda, no pueden morir. Y se la pasan sufriendo días y días y días, y hasta se avientan un mes y no pueden morir. Hasta que llega alguien de su familia y los perdona, y listo, fallecen.
Ok. Oye, David, tenemos mucho que platicar. Te vamos a invitar para que en próximas ocasiones podamos aquí estar escuchando lo que tú nos quieres contar.
Sí, tengo muchas historias que contarles, incluso de allá de mi tierra, y tengo otras de acá del Estado de México que me encantaría contarles, pero ya será con tiempo. Yo conocí en algún momento a Juan Ramón Sáenz, y de hecho fui a ver la premier de su libro cuando había sacado la de Tabata, una bruja de verdad.
Sí.
Entonces, de verdad, desde ahí me volví fan de La Mano Peluda, y llevo años escuchándolos. Y yo en algún tiempo también llegué a llamar, y por ahí hay una historia mía.
Ah, mira.
Ya anterior.
Qué bueno
ya,
que seguimos.
Ya tiene muchos años, tendrá como unos 6-7 años que hablé con en aquel entonces todavía estaba vivo Juan Ramón Sáenz.
No, pues tuvo que haber sido mucho más, porque él acaba de cumplir 12 años de fallecido, 13 de que no estaba en La Mano Peluda.
Tiene más tiempo, yo apenas acabo de entrar a la carrera, imagínate.
Wow.
Tiene ya, 14 años que terminé. Ajá. Entonces, sí es algo impactante. Pero bueno, mucho gusto hablar con ustedes, me despido.
Gracias, que estés muy bien.
Sale, bye.
Bye, saludos.
Hasta luego, amigo. Qué experiencias nos acaba de platicar David, qué experiencias. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión.
Te agradecemos que hayas estado en esta noche escuchando, y a los que relataron también les damos las gracias por habernos compartido su experiencia. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa. Y como decimos aquí, Cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.